Tu plan dental. ¿Qué onda, Claudio? ¿Qué haces?
Aquí, Neto. Fíjate que mira, ve lo que estoy a punto de comprar aquí en
eBay. Action Comics número uno.
Exacto, ¿y ya viste cuánto cuesta?
Wait a second. $1,000, eso no puede costar $1,000.
Dice ahí que es original y viene con certificado y velo.
Claudio, tiene que ser una estafa. Oye, espérate, wait a second, otra vez. Esa es la cuenta de PayPal del programa. Son las donaciones que han hecho los escuchas.
Sí, Neto, ¿y para qué la hacen? Para que nosotros seamos felices, Neto. Pues ¿y por este eso cómic iba yo nos va a hacer feliz?
No, para eso yo me vine a un spa, para darme un baño de chocolate. Estoy demasiado descolorido, para eso parezco vampiro de Twilight.
Tú, Neto, pero bueno, eso lo puedes hacer con tus millones. Este dinero es para que seamos felices. Compramos el cómic, lo ponemos aquí en el estudio y vamos a grabar mejor, nos va a salir mejor el programa,
Claudio,
Neto.
No lo hagas.
Neto,
no lo hagas.
Neto, tengo no que poner, mira, Neto, ya lo compré, Neto.
Ay, pinche Claudio.
Neto, ¿vas a ser feliz con él?
No me dirijas la palabra en 3 semanas y media.
Adivinen qué acabo de vender.
¿Qué?
Un Action Comics número uno. Y eso es falso. Y por $1,000, ¿eh? Así que los veo hasta el otro, hasta dentro de 2 semanas. Me voy a ir a un spa. Me voy a dar un baño de chocolate.
No.
Solo tuvieron que esperar 8 días, Neto, para otro espectacular.
Espectacularísimo.
Espectacularísimo capítulo más de esta serie que se conoce como Con el calzón por fuera.
Apasionante y trepidante.
Exactamente, ganadora de varios premios Emmy, de
Eisner.
Fíjate que hasta de un Oscar, si tomamos en cuenta el premio que ganó la adaptación a película de Con el calzón por fuera.
¿Te acuerdas?
Muy buena. Y bueno, ya saben, mi nombre es Claudio Cuevas.
El mío es Neto Rivera.
Exactamente.
Estoy comiendo una paleta que tiene polvo de chile encima y se me está yendo.
Bueno.
Adelante, Claudio.
Tiene... Bueno, vamos a
ver. Es que me caló aquí en la garganta.
Ah, ok. Que tu delicada voz ganadora de premios también.
Claro, Edecan, ¿puede por favor traerme mi miel de abeja, por favor?
Muy bien.
La jalea real, por supuesto. No esperaban menos, ¿o sí?
De abeja africana.
No, violenta. Cálmate, no.
No, esa no es
no,
buena.
No. De las European, por supuesto. O sea, es que hay de otra.
Escandinavas. Bueno, ya vamos a empezar. Neto, tenemos muchas noticias.
Claudio, te lo juro que un día estos van a venir a demandarnos. Yo no andes diciendo eso. Tenemos 3 noticias, 2 pedorras y una medio pedorra.
Todo esto es importante para nuestro público.
Únete a los optimistas con Claudio Cuevas. Este al parecer es un derivado, un spin-off de este show.
Exactamente.
Únete a los optimistas.
Exactamente. Y vamos a empezar porque fíjate que hace tiempo ya reseñamos, ¿te acuerdas? El primer número de la miniserie criminal Last of the Innocents.
Sí, el último de los inocentes.
¿Sí, verdad? Last of the Innocents. Y fíjate que acaban de anunciar esta semana pasada que la primera miniserie de esa serie, que se llama
Cobarde.
¿Cómo se llama? La van a hacer película, ¿verdad? Y este mismo Ed Brubaker va a hacer el guión, va a hacer la adaptación al guión.
Yeah.
Y lo va a dirigir el mismo que dirigió 30 días de noche y una de las películas de Twilight, no sé.
¡Boo!
¿Sí? Entonces, pues a ver.
Iba a dirigir otra película, él, ¿sí te acuerdas? Que no sabíamos.
Sí, no sé.
Sí, dijimos que dijimos, era como comparar el inventor del orgasmo con el inventor del cáncer.
Sí, cierto.
Y que dijimos, ¿qué va a salir de ese director?
Y era otra también, de otra película de un cómic también. Sí, ¿no? Sí. Si no, no hubiéramos hablado de ella. ¿Quién sabe cuál sería? Fíjate, hay que checar.
Igual ya se quedó trunca.
No, pero bueno, digo, apenas van a estar aquí con la adaptación al guión. O sea, a lo mejor este señor está haciendo ya la otra película y en el Inter ya se avienta.
¿Cuál sería? ¿No sería la de Superman?
No me acuerdo. No creo que haya sido Superman.
Bueno, si ustedes tienen mejor memoria que nosotros, porque ya saben que aquí, las neuronas atrofiadas por tanto alcohol.
Aquí llegamos a improvisar siempre.
Exacto.
¿Verdad?
Y somos cero profesionales. Con todo y que tenemos atrás de nosotros a un gran equipo de escritores, pues la verdad a veces se nos van las cabras.
A veces.
Ya estando aquí grabando en vivo, pues está canijo.
Cada vez que llegamos, agarramos y decimos, este es el guión, no me interesa, y lo
tiramos a la basura. Oh, y el guionista, otra vez mi trabajo a la basura. Bien me decía mi mamá que me dedicara a otra cosa, donde se valorara y se me respetara como ser humano.
Pero es parte de un podcast muy chido, entonces.
Sí, por eso. Ni modo, escritores, fríguense.
Y bueno, a ver, ¿qué más, Neto? ¿Qué más hay?
Pues bueno, tenemos una semi buena noticia. ¿Recuerdan que en alguna ocasión, este es como un programa de flashbacks, estamos hablando de noticias, de continuación de la noticia. En alguna ocasión ya yo me había quejado que...
Ah, no, Neto, ¿cuándo?
Nunca, solo únete a los optimistas. ¿No están viendo mi paso de baile? Coreografiado por Milton Gio. Oigan, pues bueno... Habíamos dicho que iba a salir a la venta el videojuego que en primera instancia iba a ser exclusivo de la PS3. Ay, cómo hablo espantoso inglés el día de hoy, es que se me atora la lengua.
Exactamente.
Se me lengua la traba. Para el PS3, para el PlayStation 3, ¡ouch! Que se llama DC Universe Online.
Exacto.
Y ya habíamos dicho que... tenía muchos gastos ocultos. Eran los $60 de la compra del videojuego, $60 más impuestos. Y adicionales tenías que pagar $5 mensuales por el uso del servidor.
Ah, que yo me acuerdo que yo te decía que pues mucha gente lo hace y que nomás que tú te quejabas.
No, es que aparte yo, Claudio, tú sabes que mis problemas no son económicos, amigo. No, pero
el problema es que no te gusta es que pagar por las cosas.
Ah, claro. Que por cierto, debo decir que ahorita mi estoy sangrando y mi alma está llorando. Porque acá.
¿Qué compresora? ¿Tu Nintendo 6DS?
No, acabo de pagar a la tienda virtual donde compramos nuestros cómics. Acabo de pagar una pequeña fortuna. Todo porque se me ocurrió pedir el trade paperback de paperback. Estoy, pero mal de la adicción en inglés, pero pésimo. Mándenme a Harmon Hall, aunque sea inglés sin barreras de Disney.
Pero ya, síguele.
Ah, bueno, pues, ¿en qué sabes que estoy desvariando bien gachote?
Sí, ya llevamos aquí 10 minutos y no hemos dicho nada.
No hemos avanzado nada. Bueno, resulta que anunciaron esta semana, no se quejen más, amiguitos, van a tener acceso gratis a jugar a nuestro videojuego este que está cada vez más solo.
Fíjate que... sí, se supone que va a haber la versión gratis.
Que te dan acceso a dos personajes.
Y cierta cantidad de cosas que puedes andar guardando, ¿no? Y ya si pagas una mensualidad, pero ahora se ve una mensualidad más alta, ¿no? Creo que de 15 o algo así.
Hay una de $5 y una super premium
que de, es de 15. Ah, ok, y ya dependiendo te van dando más cosillas, ¿no?
Ya puedes follar, pasar una noche de pasión con la Gatúbela.
Exactamente, puedes recrear esa escena de... El cómic de Gatúbela. ¿Tú crees que sea... que haya afectado en cierta razón... En cierta forma... Eso de que... Ya ves que a lo largo del año... Han hackeado como... 5 veces la red de Sony.
Hubo una gran... con un periodo de silencio bastante grande... En el cual pues todo el mundo perdía, ¿no?
Sí. Entonces, ¿tú crees que por eso ahorita digan... ¿Sabes qué? La gente no estaba entrándole... y hay que ponerlo gratis porque... No quieren poner sus datos aquí.
No, yo mira, cuando crean uno de estos servidores de juegos en línea masivos, ellos tienen la idea de que va a ir creciendo exponencialmente el público. Una persona le dice, ay, este juego es formidable, amigo. Y se une y se van uniendo uno a otro. Y este no ha avanzado, ¿eh? O sea, con todo y que tiene unos escritores que hacen cosas semana con semana y tienen un cómic para soportar esto, para apoyarlo. No avanza, yo pienso que es pues en base en muy buena parte la crisis a nivel mundial y sobre todo en Estados Unidos, que está bastante cruda. Pienso que es eso. Por eso pues vengan y jueguen. Ya engánchense aquí con nosotros, vean cómo saltan los pezones de la Mujer Maravilla y paguen el premium,
que se animen y le paguen más. Pues a ver qué tal le va. Digo, la verdad, si yo pudiera y tuviera tiempo y dinero, pues sí me uniría. Pero la verdad, pues no tengo ni una cosa ni la otra.
No, yo no tengo tiempo.
Entonces,
requieren mucho tiempo. Es un juego muy inmersivo y te toma horas, o sea, es así de que bueno.
O sea, es que básicamente es como renunciar a jugar a cualquier otra cosa y dedicar tu vida a jugar nomás esto, ¿no?
Sí, exactamente.
Bueno.
Oye, bueno, ¿y sabes qué? Antes de... la semana pasada salió a la venta el videojuego Batman Arkham City. ¿Qué me pasa con mi inglés? Arkham City. Iba a decir City, bueno, no importa. Y ha tenido unas reseñas increíblemente altas. Han incluso personas en algunas revistas y publicaciones especializadas en videojuegos que le han otorgado un 10 limpio.
Hasta un 11.
10 limpio.
Muy bien.
Bueno, y ahora sí, ya hablando de Batman, ¿qué novedad nos tienes?
Fíjate que anda por ahí un rumorcillo que parece ser que... No sé si ya está confirmado o negado, pero cuando estábamos aquí grabando, la cosa era que andaba el rumor de que al inicio de la película de Misión Imposible, ahora en diciembre que se estrene, en la versión IMAX, pero la de 70 milímetros, la IMAX chida, que al inicio de esa, de la película, iban a pasar un... Bueno, antes de la película, no al inicio. Antes de la película, iban a pasar un prólogo de la de Batman.
¿Qué?
Exactamente, de 6 minutos.
Oh.
Y y que nada más la iban a pasar ahí. O sea, nada más iba a ser en esas IMAX de 70 milímetros. En las IMAX digitales y eso no. Ni en las versiones regulares. No está, te digo, no está, hasta el momento que yo haya visto, no está confirmado. Pero, por ahí, según esto, en la página de una cadena de cines en Estados Unidos, alguien ahí como que puso, sí, nosotros vamos a tener esa promoción y que bla, bla, bla.
Soltó
y
la sopa.
Y luego al ratito, así como que a los 5 minutos, ya pum, quitaron el mensaje, ¿no?
Y la vida del colaborador.
Exactamente. Entonces, se me hace chido, ¿no? O sea, digo, desafortunadamente aquí donde nosotros vivimos, pues no hay IMAX así cerca.
Y la que había era digital, entonces... Ajá,
No la iban a poner. Pero está padre una promoción así, ¿no? O sea...
¿Aguantarías una película de Tom Cruise solo por ver 6 minutos de una buena película?
Mira, yo de por sí me interesa ver esa de Misión Imposible, Cruise, porque claro, sale Simon Pegg.
¿Quién es ese?
Es el que viste... ¿Viste Paul?
Ah, no.
¿Viste El Desesperar de los Muertos?
Ah, tampoco.
Pues no ves nada.
No, yo solo veo de Pedro Infante y de Capulina y sobre todo de...
Bueno, Cantinflas. En Star Trek él también salió. Era uno de los operadores, creo que el que manejaba la maquinita que esa que los transporta, creo, no sé. Pero también sale ahí. Bueno, es un inglés, un comediante inglés que sale en muchas películas y sale en Misión Imposible. Entonces yo... Por eso quiero ver esa película. Entonces no me afectaría en lo más mínimo ver
6 minutos.
6 minutos de Batman.
No, sí. Pues adelante.
O sea, mira, los vería si son 6 minutos, no de la película, sino como un prólogo así de que, ah, ok, es algo independiente. Pero si va a ser un tráiler de 6 minutos, entonces sí, no, ¿verdad? O sea, entonces sí me salgo. No,
se rayó los ojitos. Ay, ¿qué es esto?
Sí, me tapo los oídos. Pero, ¿por qué no? Bueno, está chido, suena chido. Se supone que es para demostrar este cuate, Nolan, que las imágenes que está grabando en IMAX para Batman, que están así, wow, no, que hay que verlas en IMAX, no en una pantallita.
Somos unos perdedores.
No, en YouTube. Pues sí, hay que hacer el viaje nomás para ver esos 6 minutos.
Bueno, oye, bueno, y ahora una buena noticia que sí es incluyente para todos. ¿Recuerdan el equipo creativo de una serie de Batman que reseñamos de... Que también es un equipo creativo muy triunfador que tuvo un gran éxito con la serie 100 balas, 100 bullets. Bullets, ¿por qué estoy...? ¿Qué me pasa?
No sé, Neto, pero...
Es que reseteame, es el momento, sí, ahora.
Bueno, la de Batman de la que hablas es la de Flashpoint.
Bullets, sí.
La de Batman Flashpoint fue sí, la que ellos hicieron también juntos.
Sí, bueno. Se trata de Brian Azzarello y Eduardo Risso. El argentino, pues bueno, regresa ese super exitoso equipo creativo ahora en un título publicado por Vértigo. Otra vez,
se la trata... revista, el semanario
Vértigo, la revista semanal donde trata la política del México actual. No, de Vértigo, la división de DC Comics. Se trata de una historieta titulada Spaceman, que pinta a estar muy chida. Son nueve u ocho números, no recuerdo. Y va a ser por temporadas, porque dicen que no se quieren volver a embarcar en hacer un título mensual.
Sí, porque el número anterior, el de 100 Bullets, duró 100 números, que son básicamente 9 años, casi 9 años, ¿no? o sea, dibujando mensualmente. Entonces me imagino que Eduardo Risso ha de haber dicho, oye, ya, o sea, párale, todo, tengo toda mi vida dibujando esto, ¿no? Sí, entonces no quieren entrarle otra vez a la onda así tan larga. ¿Qué es lo que generalmente pasa cuando con todos los equipos creativos que se avientan un algo tan largo, o sea, una historia muy larga, después ya quieren así como que, no, ahora vamos a aventarnos puros one shots, carnal, porque eso de siempre estás dibujando lo mismo, como que se aburren.
Está cansado. Bueno, y otra, la muy buena noticia es que va a tener un precio de $1 nada más. $1
bueno, después el primer número, ¿no?
Sí, al menos.
Sí, bueno, de hecho este número salió esta semana, ¿sí? el de $1, para que lo busquen.
A ver, al equipo de audio y al staff creativo, ¿quiénes votan porque la semana que entra reseñemos ese? Sí, es cierto, gracias Edecam por recordarnos que la semana que entra no grabamos programa, pero la que sigue, sí, bueno, con todo gusto.
En el siguiente programa vamos a ver ahí si lo reseñamos. Yo digo que sí, ¿verdad?
¿Qué otra noticia?
La siguiente noticia es algo que, bueno, ya se sabía, pero nomás le estaban haciendo el cuento. Era que, bueno, cancelan Alpha Flight, este exitosísimo título de Marvel.
No.
Sí, neto. Pero viene el último, no, es el 7.
El 7 cancelan el número 8.
Cancelan en el número 8. Esta serie, originalmente dijeron, vamos a tener una miniserie de 8 números. Y todo bien chido, ¿verdad? Y luego, desafortunadamente, Alpha Flight empezó con Fear Itself. Y los primeros números de Alpha Flight tenían que ver con la miniserie esta de Fear Itself. Yo digo que ahí fue donde la...
¡Aburrido!
Como por el número 3 dijeron, no, ¿saben qué? Nos está yendo muy bien, no va a ser miniserie, va para largo esto, ¿no?
Una serie regular.
Serie regular. Y ahorita que acaba de salir el 5 o el 6, dijeron, no, ¿saben qué? Siempre no. Regresamos a la idea original de que se acabe en el 8.
Entonces, era una cochinada, la verdad, era, o sea, un producto basura.
Bueno, la verdad no sé porque no lo
he
leído.
Yo leí el número 1 una vez que dijeron los escritores, que íbamos, los productores, que íbamos a reseñar esa cochinada. Lo leí y no, o sea, mi cuerpo me indujo en un coma para tratar de rescatar mi inteligencia. Fracasó basado en mi pronunciación de inglés en esta tarde.
Fíjate que, o sea, provocó en ti el odio hacia los canadienses. Ya ves que la gente dice que los canadienses son una, muy buenos
canadienses. ¿Esos canadienses, ¿no? Qué? Los odio.
¿Leíste Alpha Flight?
Por supuesto, ¿no? Porquería. Asesinos de focas.
Bueno.
Pide visas.
Exactamente.
No. Perdido.
Entonces, pues ya, la van a cancelar, ni nada. Ya, total.
Bueno. Qué bueno, una cochina.
Allá Marvel publicará 10 títulos más ahora que canceles.
No lo dudo. Ay, esos de Marvel me tienen tan decepcionado.
Y bueno, ya, ahora sí vamos a empezar a reseñar, neto, porque ya hemos perdido mucho tiempo.
¿Qué estás diciendo?
Noticias.
No hemos perdido tiempo, es una inversión.
Hemos estado, sí, comentando demasiado tiempo las noticias.
Bueno, antes de eso, vamos a mandar saludos. Primero, y muy importante, queremos mandar un saludo a nuestros amigos en Sudamérica. También a nuestros amigos que nos escuchan aquí, que solo comentan Adrián, Raxel, Félix
y Leonardo.
Leonardo y también Dark Natas.
Ah, sí. Sí, son los que...
Los mexicanos que comentan ahí, ya sea en la página o en nuestra portal de Facebook o como se le diga.
Sí, para que comenten más gente, ¿verdad? Que seamos, sí, más, comenten, y platiquemos y se haga más el cotorreo.
Somos amigos de ustedes, no es cierto.
Bueno, ya terminaste de tus saludos.
No, también quiero decirles que por favor descarguen este programa desde la tienda iTunes, que está disponible.
Descárguenlo desde la página. También. No sean cómplices del monopolio de
iTunes. Gratis, es gratis, no le hace.
Bueno, descárguenlo de donde quieran. ¿Más saludos, Neto? ¿Algo más?
Es todo.
Bueno, muy bien. Entonces ahora vamos a hablar primero de... ¿Ya nunca habíamos hablado de esta serie? No, yo recuerde, no. Vamos a hablar de 30 días de noche. Ahora, dimos la noticia, continuando con la cosa de que damos noticias y les damos seguimiento, para que vean.
Claro.
Habíamos dado ya la nota de que iba a salir
Dieron la nota.
Exacto. Una serie regular de 30 días de noche, algo que no existía.
Eran solo miniseries,
¿no? Era una serie de miniseries. Y empieza esta nueva serie irregular, ahora sí, ¿verdad, Neto?
Así es. Está escrita por el escritor de la miniserie original y creador de este título, Steve Niles, y está dibujado por la estrella del cómic, Sam Keith.
Exactamente.
Bueno, pues esta, por si no vieron la película, ustedes deben de saber que es protagonizado por unas horrorosas criaturas chupasangre que se sienten superiores a los humanos, pero que sin ellos morirían de hambre. Esos espeluznantes engendros sin alma que sin el menor miramiento saquen y destruyen pueblos. ¿De quién estamos hablando? Seguramente no sé. Están pensando que de políticos o banqueros. Pues no, estamos hablando de vampiros.
De Twilight.
De Twilight, no, qué cochinada.
¿Cómo se llama el vampiro?
No tengo idea.
Ay, el tatuaje ese que traes ahí del qué.
Pues me lo tengo en la cola, por eso no lo veo. Por eso se me olvida cómo se llama. Bueno. Oye, no lo tengo en la cola, lo tengo donde la espalda pierde su nombre.
Muy bien.
Oye, si no han visto la película o si no han leído la miniserie original, se lo recomiendo, véanla. Esto no tiene gran cosa que ver. Dan así como que indicios de lo que sucedió. La película se trata de 30 días de noche, la película y la miniserie original se trata de unos vampiros que atacan un pueblito que está ubicado en Alaska, que se llama Barrow. Ahí los inviernos son, hay unas noches de 30 días y los vampiros aprovecharon para asesinar y alimentarse de ellos. Bueno, esta vez toda la historia, la mayor parte de la historia está cita en Los Ángeles, donde vive una fémina conocida como Alice Blood, Alicia Sangre, Licha Sangre.
Exactamente.
Quien intenta probar la existencia de los vampiros. Esta mujer tiene una página de internet y le dice, si tú eres un vampiro, por favor contáctame. Entonces ha recibido mucha correspondencia de algunas personas que la advierten y otras personas que se hacen pasar por vampiros. Bueno, también vemos una emboscada a unos vampiros europeos, que eran unos vampiros de alta alcurnia. Esta emboscada es hecha por parte de unos vampiros liderados por una vampira gringa de nombre Jill, quien alega que los chupasangre, estos son una raza superior y que no deben seguir escondiéndose. Pues qué.
Exactamente. O sea, básicamente empieza... bueno, las miniseries anteriores casi todas eran así semi-independientes, las podías leer y sin importar si habías leído las anteriores o las siguientes. Y como esta básicamente, en esta serie regular nueva, como dices tú, se empieza a plantear esto que es el de esta chava, que no sé si haya salido ya antes, según yo no.
Nunca había salido, según yo son no personajes nuevos antes. Todos.
Y de hecho se ve que conoce a un chavo, ¿no? Ella responde, un chavo le manda una de las correspondencias y ella va a se quedan de ver en un cafecillo o alguna cosa así. Y este chavo le dice, no, ¿sabes qué? Yo cuando estaba chavito...
En Barrow.
Unos vampiros atacaron. Yo estaba ahí con mi tío, con mi abuelito.
No comimos durante 4 semanas.
Y ella así como que dice, ah, sí, ya sé quién eres. Y luego, como ya ha recibido una advertencia que le dijeron, no, andes buscando a los vampiros porque te van a encontrar, carnala.
Y esa advertencia venía de Barrow, de Barrow, Alaska.
Ella dice, ah, te estás burlando de mí, que no sé qué. Y luego se ve que... Ella dice, ¿sabes qué? Ahí nos vemos, ¿no? Entonces cada quien agarra y se sale. Y luego ella ve como un vampiro, bueno, una figura en el así en las azoteas, empieza a perseguir al chavo este y mocos le da crán. Entonces ella ya se queda así como que, órale, sí. Como que me imagino que ya debe haber hecho así.
Y se revela, ¿no?, como un agente del FBI.
Ajá, exactamente. Entonces, sí se ve que va. A mí se me hace que sí puede estar interesante. Como que empieza apenas a plantear el asunto de cómo va a estar. Lo que no me gustó mucho fue esa de la pelea entre vampiros. Ya se había dado antes en otras miniseries eso de que hay diferentes
clanes
de vampiros y que unos a otros como que a veces no se llevan tan bien, ¿verdad?
Sí.
Y entonces, pero a mí eso como que no me gusta ya, o sea, como que ya siento que es algo que se ha usado demasiado, ¿no? Como que vampiro contra vampiro.
Pues habrá que ver, bueno, de todas maneras, en este primer número, perdón, conocemos a un sacerdote que está detrás de las acciones subversivas esta de Jill.
Sí.
La escena se lleva a cabo en una iglesia. Pienso yo que fue para demostrar que los humanos no tienen ni un lugar seguro. Y a raíz de eso, construir la sensación de desesperanza tan característica en esta serie. Por ejemplo, la película... Fue una angustia para mí. Yo no había leído la miniserie y en el cine estaba con una angustia permanente durante casi las 2 horas que dura la película. Yo, no sé, apreté tanto el trasero que cuando me levanté hasta me traje un pedazo del asiento. ¡Ay, qué es esto! No, la verdad, sí fue muy, muy angustiante para mí. Es una sensación de desesperanza, de indefensión. Es muy chido. Y pienso yo que es de lo que intenta manejar. Ok, incluso los sacerdotes, que se supone que son, en teoría, de las personas más santas y puras, que no pueden ser contaminadas por los vampiros ni espíritus malignos, no solo es un vampiro, sino que es el artífice de toda una conspiración contra los humanos.
Facción, bueno, y contra, sí, los humanos, ¿no? Porque básicamente lo que plantean aquí es que este grupo de vampiros gringos, dijéramos, lo que quieren es primero deshacerse de los vampiros antiguos que tienen la cosa de que no, pues nosotros como vampiros tenemos que vivir así,
escondidillos,
como que la gente, que no llamar la atención, pues sí comer, pero pues tranquila la cosa, no, nada extraordinario. Y estos vampiros nuevos, como que ellos dicen, no, nosotros venimos aquí y debemos dominar, ¿no? No tenemos por qué andarnos escondiendo, y nosotros somos más fuertes que los humanos, ellos son comida y todas esas ondas. Entonces, primero quieren eliminar a los vampiros antiguos y luego ahora sí ya empezar a dominar a la raza humana, ¿no? Sí. Que pudiera ser por ahí que es de donde va el asunto a largo, ¿no? O sea, que sí. Esta chava del FBI empiece a buscar más, empiece a conocer las actividades de estos grupos e intente, pues, detenerlos, ¿no?
Sí.
Fíjate que a mí el dibujo me gustó. Es el clásico dibujo de Sam Kidd. Aunque siento que... No sé si tú has leído cómics de Sam Kidd, Neto.
Muy oscuros.
Pero no sé si te has fijado que, aparte de que tiene sus secciones del dibujo así muy oscuro, muy acá, tiene sus partes donde básicamente cambia completamente su estilo. Tiene cuadros o páginas que son básicamente una caricatura, con dibujos muy sencillos, casi casi de monitos de palitos y bolitas,
sí,
y cosas así. Yo siento que hay partes de este cómic donde él quiere hacer eso, pero como que se reprime, y esas son las partes que no siento que pudieron quedarle más chidas.
Hay unos close-ups a los rostros de algunos personajes que son muy detallados y ni siquiera parece dibujo de Kid.
Ándale, sí.
Sí, yo también lo noté desproporcionado al dibujo, pero también sé que es a propósito, porque es parte del estilo de Sam. Bueno, eso es en cuanto al dibujo. Sentí un buen desarrollo de la historia y la verdad pienso yo que promete. Sobre todo si eres emo, odias la vida, el sol y a los pitufos. Nah, no, es cierto, no es cierto. No, o sea, sí está chidillo, sí está chidillo.
A mí sí me gustó. O sea, te digo, yo sí lo pienso seguir. Sobre todo porque como la de Canon lo compra.
Que nos lo preste.
Ella es la que nos lo va a prestar.
Sí, no, pues yo le doy una calificación de 7,5 cartuchos de tinta negra.
No, yo sí le daría un 8,5, con esperanza de que a lo mejor va a ir mejorando poco a poco.
Pues ya veremos.
¿No?
Pues sí. Bueno, y el segundo título que vamos a reseñar es de Marvel, de Marvel Comics. Se titula Incredible Hulk, número 1.
Exactamente.
Ya me estoy despertando, ya estoy pronunciando mejor.
Este es
de $3.99.
Okay. Este es por el equipo creativo de Jason Aaron,
el escritor de Punisher Max, que vemos
de Punisher Max, de Scalp en Vértigo y de Wolverine, y básicamente ahorita está trabajando en varios títulos ahí de Marvel, y está dibujado por Mark Silvestri.
Sí.
Que ya tenía, bueno, de repente Mark Silvestri es que es el chido, el jefe, el dueño de Top Cow. De repente, así como que yo creo que cuando se aburre o cuando necesita dinero, no sé, acepta.
No tengo para tragar, no acepta, tengo para pagarles a los jardineros.
Exactamente, acepta trabajillos en Marvel. Y entonces ahora se aventó este. No he leído así la nota de cuánto tiempo va a estar ahí. Yo supongo que los primeros 5 o 6 números, que sería el primer arco. Y vemos aquí, es un nuevo inicio de Hulk, ¿no?
Otra vez.
Ahora básicamente es que Bruce Banner y Hulk se separaron, ¿no?
No sabemos cómo, ¿tú sabes?
Yo no. Bueno, pasó, yo lo vi Fue en el Fear Itself, en un prólogo que hay como de 5 o 6 páginas. Uh-huh. Se ve que, ya ves que Hulk en el Fear Itself agarró un martillo.
Sí.
¿No? Entonces al final del asunto este, no sé por qué, o sea, nomás se ve que están en el desierto y se separan. Y Bruce Banner se queda en medio del desierto, así como, ¿qué? ¿Por qué me dejas aquí? Y el Hulk le dice, ya no quiero saber nada de ti, ya me tienes harto. Y se va.
¿Sí? A mí esa parte de la trama siempre se me ha hecho tan estúpida.
Exacto, pero o sea, no sé si en otra parte, en los títulos de Hulk, haya salido algo más de información. Es lo único que supe yo, o sea, que en esa parte es donde se separan. Y aquí vemos cómo inicia con un Hulk que anda...
Vive en el centro de la Tierra.
Exacto, en el centro, con los monitos amarillos que son...
Se llaman moloids en inglés, creo que aquí serán como topoides.
¿Moloides?
Topoides.
Son los que andan con el hombre topo de los
cuatro fantásticos. Es otro grupo étnico de topoides. Primos. Que curiosamente hablan inglés.
Muy bien.
Y el Hulk también, que extraño.
Entonces, el Hulk anda ahí en el centro de la Tierra matando monstruos para darles, bueno, llega y los alivian ahí para comer. Parece que, o sea, básicamente se ve como que Hulk ya tiene rato, ¿no? Ahí viviendo con ellos.
Sí.
Entonces, pero el Hulk siempre está así como que, van a venir por mí, ¿no?
Es que también, amigo, el que se quema con leche hasta el jocoqui le sopla.
Exactamente. Y entonces él siempre está ahí como que sentadillo en la puerta de la... de la cueva, alguna cosa
es
así.
Es que ya vienen.
Ajá. Y el jefe de los topoides, le dice, ah, tú relax, carnal, vente aquí a bailar con nosotros y a echarte unas carnitas asadas, ¿no?
Lo invitan a reggaetonear ahí.
Sí, porque después de todo dicen, bueno, pues tú traes la comida y no comes, como que sienten feo, ¿no? O sea, como que han de decir, ay, velo ahí, está
sentadillo.
Está ahí sentadillo solo y no quiere comer, llévale un taco. entonces, pues ya le dicen, vente, carnal, vente, que échate unas chelas con nosotros, ¿no? No seas tan aislado, vente para acá. Y ya, pues llega y dice, bueno, pues ahora le vamos a echarnos unas cuantas. Y están ahí en la plática, en la sobremesa, después de la carne asada, y ya llegan y les caen, ¿verdad? O sea, el Hulk como que diciendo, les dije que iban a venir por mí. Y llegan, los atacan. Que a mí sí, ahí se me hizo así como que medio chafón, porque llegan, los atacan, y ya cuando el Hulk les está ganando y les está poniendo una patiza, no, espérate, sí, venimos como compas, venimos a pedirte ayuda.
O sea, primero te tiran el guamazo, el golpe. Ajá. ¿Qué? Ya cuando vas perdiendo, no, pues venían, son de paz.
Sí, nosotros somos amigos, veníamos, nomás que era para que vieras que venimos en serio, ¿no? Para que vengas y nos ayudes. Ahí sí se hizo así como que...
Sí. Y es un agente de una agencia gubernamental estadounidense, así que no, nunca se menciona, de nombre Amanda Von Doom, que dice ella que no tiene parentesco con el dictador tirano de Latveria. Sí. Y es la gente, tiene que ser la gente más sabrosota del universo, pues, Marvel. Tiene unas silvestre. Curvas. Ay, ahorita vengo.
Onda Mark Silvestri, así las dibuja, ¿no?
Ñam, ñam.
Y entonces ya, pues ahí medio platican y creo que, le dice, ¿verdad? Le dice por qué, para qué lo necesitan. Y básicamente es porque Bruce Banner se volvió loco, ¿no?
Se le brincó la cadena.
Exactamente, y está en una islita ahí como el Dr. Moreau.
Sí, es un rip-off, un vil plagio del Dr. Moreau. Está, pero en vez de hacer animales a los humanos, al revés. No, sí, animales a los humanos, hace humanoides a los animales. Sí. Horrible.
Exactamente. Entonces, ahí empieza con una escena donde, pues básicamente, el parece ser el jabalí de las tortugas ninja. Están recogiendo a los últimos seres vivos. Ya se acabó a todos los animales. Uh-huh. Y él así como que, no, es que tengo que... Como que él quiere crear a otro Hulk o alguna cosa así, ¿verdad? Como que...
Sí, así como para unirse a él, la verdad.
No sabemos exactamente cómo va a estar el asunto, pero... Pues el Bruce Banner le dice a los estos ayudantes, ságuenme más, y le dicen, pues ya no hay más.
Ya no hay más animales.
Ya te los echaste a todos, a menos de que empieces a hacer cocos hulquescos, ¿verdad? Pero... Y se ve que ya está así loquillo, ¿no? Con la mirada roja, quién sabe a qué le entra.
Sí, de tiririri, 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 tiririri. El show del Dr. Banner.
Entonces, aquí, bueno, vamos a empezar. Ahora sí. El dibujo es clásico de Mark Silvestri. Le queda muy chido el Hulk. Eso sí,
el
no
Hulk
hay,
le queda bien. Con todo y que le pone músculos encima de los músculos de los músculos.
Exactamente.
Está Hulk, totalmente es desproporcionadísimo. Pero se ve muy chido. También le ayuda mucho los colores, ¿eh?
Sí.
Los
sí,
colores
sí.
están bien chidos. Muy, muy brillantes.
Sí, le queda muy chido. Me gusta cómo se ve el Hulk así con barba. O sea, sí. Le queda chido el Hulk con barba.
De hecho, es la nueva imagen de Just for Men.
Ah, muy bien. No. Y entonces por la parte del dibujo yo creo que no hay queja, ¿verdad? O sea, está...
Sí, tantito. Las texturas las hace con rayas, así, demasiadas rayitas.
Pero pues es el estilo, que se utilizaba en los 90, ¿no? Sí, todo el mundo hacía rayitas para todo.
Sí, pero ya, o sea, hace 20 años de eso.
Bueno, pero pues ahí sigue vivo Jim Lee haciendo lo mismo, sigue vivo... Pues sí. Rob Liefeld haciendo...
Ay, bueno, no entiendo ahora, yo eso,
Y ahora este cuate, ¿no? Entonces, bueno, por lo menos por mi parte, yo creo que el dibujo sí está chido, está padre. Es el clásico dibujo de Silvestri. Y por ahí no hay queja. Yo no voy a decir que soy fan de Silvestri.
No, pero quedó chido. O sea, está chido. Hulk y la morra, digo, la chava, está wow.
Sí. Y los monillos esos amarillos, yo nunca los había visto, pero también, o sea... Todo le queda chido, ¿no? O sea, sí se ve padre las peleas. El Hulk cuando sale peleando ahí con el monstruo ese grandote, se ve chido. Todo está padre en el parte del dibujo. En la historia, no sé cómo encaje en los otros títulos de Marvel, porque te digo, se ve que esto ya tiene rato.
Sí, o supuestamente sea, tiene ya meses, al parecer, allá abajo, bajo
sí,
tierra.
Sí, como que dio un brinco en el tiempo, ¿no? Entonces, no sé si en algún otro título expliquen qué onda, pero ya lleva rato allá abajo. Esta onda de Bruce Banner que se haya vuelto loco y esté solito en una isla haciendo experimentos con animales, no sé, se me hace como que muy salido de su personaje, ¿no?
Sí, pero mira, también, o sea, ¿cuántos años tiene de existencia el Hulk?
Casi los mismos que 60 años.
¿Cuántos personajes de apoyo bueno le conoces? Es el General Ross, Betty Ross, Rick Jones.
Yo los que conozco los conozco.
Y Marlo no sé qué.
Nada más.
Sí, o sea, no tiene personajes de apoyo reales. ¿Por qué? Porque Hulk va viajando de pueblito en pueblito, etcétera. Es bien complicado. Ni siquiera tiene villanos buenos. O sea, porque Batman y Spider-Man tienen una galería de villanos sobresaliente que mucho de las historias puede sostener una historia en base a los villanos. Los villanos de Hulk no son... huecos.
Volvemos a... Es que, fíjate, Hulk viene teniendo el mismo problema que tiene Superman, ¿no?
Sí.
Los hacen tan poderosos porque ya ves que se supone que Hulk, entre más se enoja, más fuerte es. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Contra quién lo pones?
Sí, o sea, entonces siempre su enemigo tiene que ser el mismo. Antes era Bruce Banner, el hombre de ciencia, que contenía un monstruo.
Exacto. Era el Jekyll y Mr. Hyde.
Sí, ¿no? Y luego, y el dramón loco así, pero, o sea, ¿para cuántos números te da ese drama? O sea, manteniéndote interesado. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, pues vamos a ver más combinaciones de colores, de personalidades, etcétera, y queda en algo, o sea, prueba y error, hasta que llegamos a esta cochinada de un Hulk bueno y un Bruce Banner malo.
Bueno, loco, ni malo, o sea...
Sí, bueno, perjudicial para la sociedad y el medio ambiente.
Para la vida de los animalitos.
Sí, no, la verdad, fatal el cómic, yo le doy 5 gomas de mascar Clorets. Fíjate de calificación.
Yo nada más, porque es Jason Aaron, me gustaría esperar a ver qué va a pasar, porque... No recuerdo que haya que él tenga cosas malas, ¿no? O sea,
digamos, él es tan bueno.
Él a lo mejor no sé cómo si sea bueno o malo, pero por lo menos cuando escribe cosas chidas, ¿no?
Es la historia de un amor como no hay otra.
Bueno,
igual.
Las que yo he leído de él están chidas y he oído que por si lo de Wolverine que él ha escrito que también está muy chido. A mí sí se me hizo muy raro, o sea, sí se me hizo como que empezó flojón el asunto.
Flojísimo, o sea, no es un buen número uno. No te deja, o sea, la verdad, a mí no me dejó intrigado. Si el día de mañana dicen, es que no estaba loco, o si estaba bien loco el doctor Bruce Banner, me da lo mismo.
Sí, o sea, yo quiero esperarme. Yo quiero esperarme a ver qué pasa más adelante. Pero sí, este como primer número sí merece igual, 7-5, o sea, 7-5 moloides.
Ay, ¿cuánta generosidad de su parte, caballero? ¿5? O sea, menos
7. 7. 7, 7. Le voy a dejarlo en 7. Y te digo, con reservas a que a lo mejor pudiera ponerse mejor.
Pues sí, pero ya califica con más el 2. El 1 es.
Sí, el 1 no. O sea, porque de hecho el clímax, el. ¿Cómo se dice?
El
gancho para que sigas comprándolo, que es la última página donde ves que Bruce Banner está loco, te quedas así como que. No es cierto.
Sí, ay, por favor. Que, nah.
Y luego, sí, viste que por así viene ahí como que en el siguiente número.
Sí.
Y viste que pelea, dice ahí, contra unos tiburones.
Unos tiburones hulquizados. Ay, no.
Se hizo muy loco. Porque.
Loco.
Y luego también la reacción del Hulk de que, bueno, yo no quiero saber nada de Bruce Banner. Y van y le dicen, ¿sabes qué? Como que este cuate ya se volvió loco, carnal. Y el Hulk de volada, así como que, bueno, pues bueno, voy a ver qué onda con él. Se me hace así como que también, porque. Bueno, si tan no está tan peleado, que a la primera agarró y salió corriendo a ver qué le había pasado.
No quiero volver a saber de ese título.
Bueno, en un mes vamos a hablar del 2.
No, pues bueno, invita a 2.0 porque yo no voy a venir. Oye, ¿qué fue a 2.0?
Por ahí anda.
Llegó a los 100.000 kilómetros, lo mandaron a servicio y jamás lo volví a ver. Qué bueno. Porquería. A ver, ¿qué dice?
No vendiendo fresquibones.
Pero es que bueno. En las tiendas. Ahí están los fresquibones, o cómo hablaba ese bate, no me acuerdo.
Está disfrazado de carrito de paletas.
Bueno, pues eso fue todo por el episodio de hoy. Nos vemos en 2 semanas. Recuerden que ya viene en camino. De hecho, ya está en Los Ángeles nuestro especialista en manga. Para que si desean pedirle algún manga en especial.
Que les traiga algo.
No, ya. Los Ángeles. Lo siento. Ya saturé yo la maleta.
Si quieren que les traiga algo de Los Ángeles, pues ahí pidan.
No lo hagan. Bueno, soliciten algún título que deseen. O sea, a lo mejor nos trae ahí alguna sorpresa.
Bueno, que deseen que nosotros hablemos del título en el programa.
No, vamos a obligarlo a que trabaje.
Bueno, no, por eso. O sea, digan qué mangas les interesaría que comentáramos, ¿no? O si tienen alguna pregunta de que, oye, ¿en qué va Naruto? ¿Qué sabes? ¿Qué se va a acabar? O algo así, no sé, algo que quieran preguntar. Pues aquí le preguntamos.
Háganoslo saber. Ándele, pues, que pasen muy buena semana. Que disfruten de su puente del Día de Muertos en México. Y, por cierto, dentro de 2 semanas.
Halloween, pues manden fotos.
Sí, manden fotos. Y recuerden que dentro de 2 semanas, la tienda, etcétera, va a estar en Monterrey, Nuevo León.
Bueno, 2 semanas, no, 1 semana, Neto. Es la convención de cómics de Monterrey, la 4, 5 y 6. En Cintermex.
Ándele, pues cáiganle, vayan ahí a conocer. Muy probablemente también vaya a estar yo. Va a estar la decán, va a estar Claudio Cuevas. Va a estar el conductor de La Hora Mario. Muda. Pues por ahí vayan y conózcanlos.
Neto va a estar dando autógrafos.
Solo a muchachas pechugonas.
Muy bien.
Ándele, pues. Las nalgonas también. Ándele, pues, nos vemos. Bye, bye. Bye.